Nuestro invitado es periodista muy querido en esta casa y escritor. Ha trabajado como periodista durante más de 40 años en diferentes medios de comunicación, entre ellos esta casa, Onda Madrid. Es un apasionado de la historia. Es autor de más de una docena de libros de historia contemporánea y ahora presenta este que tenemos en la mesa, La represión de la posguerra, donde lo meticuloso se ha convertido en sello personal del autor. Él es Miguel Platón.
Miguel, bienvenido, saludos.
Pues muchísimas gracias por haberme llamado y por estar aquí. Estoy encantado y feliz de estar con vosotras.
Bueno, más nosotras, porque realmente lo que queremos es averiguar temas de la guerra civil que probablemente vamos descubriendo poco a poco gracias a personas como Miguel Platón, que le han dedicado 5 años de su vida. Dice Stanley Payne que, a pesar de tratar este libro uno de los aspectos más tristes de la época de la guerra civil, esta obra lo esclarece de tal modo que representa una contribución indispensable a la historiografía contemporánea. Miguel, esto solo se podía hacer dedicándote en cuerpo y alma a ello, esperar a la jubilación para hacerlo, ¿no?
Sí, yo ya sabía que el archivo existía, pero no podía ir a Ávila a investigar mientras tuviera un horario laboral. En cuanto me jubilé, a los pocos días estaba ya instalado en Ávila investigando en el Archivo General Militar.
Madre mía, eso se llama vocación, ¿verdad?
Bueno, y también curiosidad y ganas de no quedarme en casa sin hacer nada, sino que yo que he estado casi 50 años trabajando, pues no quería dejar de trabajar. A mí el trabajo siempre me ha gustado.
Y yo creo que el trabajo es salud también.
Yo creo que sí, efectivamente.
Tener la mente, Miguel, ocupada.
Sí, claro.
Bueno, la historia te atrapa, sobre todo la historia reciente. Y sí que tengo que decir que aquí vemos muchísimas cosas. Primero, me gustaría que nos comentaras, porque estamos hablando de probablemente el momento y las causas de las que menos se ha hablado a lo largo de estos años. Y tú te has metido, has ido viendo caso por caso, te has quedado en algo más de 16.000 expedientes y de esos 16.000 francos solo intervino en 26 para modificarlos de alguna manera. A mí me gustaría saber cómo fue esa represión, porque hay muchos mitos, se han dicho muchas cosas y tú has ido desgranando uno a uno y me gustaría que aquí nos dijeras, ¿fue grave, fue fuerte, fue cruel?
Fue grave, fue fuerte y en algunos aspectos cruel, sin ninguna duda, creo que sí.
Pues vayamos a ello, Miguel. Sobre todo la guerra civil y la posguerra, lo primero, ¿qué te ha dejado de enseñanza?
Ah, bueno, pues el conocimiento verdadero de los hechos. Es decir, con este archivo donde están los expedientes procesales completos desde la sentencia hasta la decisión final, no había trabajado nadie y sigue sin trabajar nadie, solo lo he trabajado yo. Entonces había habido algunos estudios parciales, pero que no investigaban todo el proceso y ni siquiera describían el procedimiento. Es decir, hay un buen estudio de la Generalidad de Cataluña y un buen estudio del Ayuntamiento de Madrid en la época de Carmena en cuanto a identificar los ejecutados, pero solo la identificación y poco más, no el procedimiento, por qué, características, tal. Eso, pues he tenido la suerte de descubrir un archivo con todo eso y de hacerlo yo. Hay expedientes que solo tienen 5, 6, 7 páginas, pero hay otros expedientes que tienen más de 100 páginas.
¿Y de qué dependía eso?
No, pues de la cantidad de informes, peticiones de indulto. Yo me he dedicado al grueso de todas las penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil y me han salido pues las cifras que me han salido. Mis cifras, por cierto, son coherentes en cuanto a la cantidad, al número total, con las de la cifra catalana de la Generalidad y con la cifra del Ayuntamiento de Madrid. Son coherentes. Es decir, tanto en un caso como en el otro dicen que fueron ejecutados unas 3.000 personas. Bueno, esas 3.000 y 3.000, 6.000 son coherentes con mi cifra total de 15.000. Porque después de la guerra, lo que las las penas de muerte se dictaron y se aplicaron en lo que había sido zona republicana hasta el final. Es decir, en Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Levante, Murcia, parte de Andalucía, pero no el resto de España. Entonces, si extrapolamos las cifras de Cataluña y Madrid al total, pues coinciden con los 15.000 que me han salido a mí.
Bien. Sabiendo eso, das nombres y apellidos.
Sí, bueno, por cada condenado yo abro un campo, abro una ficha con 27 campos distintos. Es decir, en algunos no he podido completar los 27 porque no hay información suficiente, pero la mayor parte de los condenados están los 27 cambios, desde nombre, filiación política, acusación, víctimas, peticiones de indulto, dictamen de los jurídicos, etcétera, etcétera.
Miguel, durante la posguerra los tribunales militares condenaron a muerte a 30.000 personas, fueron ejecutadas la mitad, pero ¿cómo eran esos tribunales de los que tú también hablas?
Pues era un procedimiento bastante largo, es decir, que suele durar varios meses y a veces más de un año. Es decir, primero se celebraba el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra era la parte más débil, el eslabón más débil de todo el proceso. ¿Por qué? Pues porque ninguno de sus componentes, que eran 5, un jefe y 4 oficiales, eran juristas, no eran expertos en derecho. Y entonces un juez experimentado, pues naturalmente sabe distinguir cuáles son testigos de referencia, quiénes son testigos presenciales, se forman una convicción de los hechos al contratar distinta información. Y entonces los oficiales que componían el Consejo de Guerra pues no tenían esa capacidad. Y entonces muchos de sus sentencias pues eran inmediatamente prácticamente revocadas.
Es decir, no estaban fundamentadas.
Claro, es decir, el auditor de la región militar emitía un informe favorable o desfavorable a la sentencia, y entonces pues es frecuente leer insuficiente grado de probanza. Los hechos no están probados, los testigos no son válidos, tal, eso es normal. Y luego eso pasaba al capitán general de la región militar, que solía ser más benevolente todavía. Con lo cual, en la práctica, lo que pasaba es que a las pocas semanas de la sentencia de pena capital ya había para la mitad de los casos una propuesta de conmutación. Y luego de ahí pasaba, con todo el expediente, pasaba a una comisión de 3 auditores del Cuerpo Jurídico Militar que estaban en el Ministerio del Ejército y que eran juristas de profesión. Uh-huh. Estos pedían más una ampliación de información, normalmente a las autoridades locales o a la Dirección General de Seguridad, y luego también examinaban las peticiones de indulto, peticiones del propio condenado. Es decir, los documentos que hay en Ávila son los originales, son manuscritos en los cuales a mano el condenado pedía la conmutación de su pena de muerte. Todo eso ha pasado por mi mano durante 5 años.
Que eso ha tenido que también emocionante, bueno, en el sentido de decir, claro, este documento lo estoy viendo solo yo.
Claro, es que van 80 años ahí encerrados.
Perdidos.
No, es que ha sido una investigación en carne viva. Estos documentos son en carne
viva. ¿Y eso te ha roto por dentro, Miguel?
A veces sí, a veces no. Son los originales en los cuales el condenado, su mujer, la familia, amigos, compañeros, autoridades, piden que no se prive de la vida una persona. Si entre la vida y la muerte, apostemos por la vida. Claro, y eso es, ya te digo, los documentos son carne viva. Y además están escritos en el momento en el que efectivamente se lo estaban jugando.
Caray, se estaban jugando la vida o la muerte.
Sí, sí.
Estamos a dos aquí, Marta Zúñiga y quien les habla, dispuestas a saberlo absolutamente todo de este libro, La represión de la posguerra. Pero es que tiene muchos recovecos, vamos con ellos.
Tiene muchos recovecos y me ha llamado mucho la atención, Miguel, que en muchos casos la filiación del condenado iba seguida de un mote. Y que incluso las familias llamaban a esa persona por un mote.
Bueno, casi siempre, en los escritos, dice folleto de tal, y daban el mote. Yo simplemente he puesto algunos casos, no he registrado los motes y me he olvidado, y de algunas algunas veces le atribuía a ellos algunas condiciones, pues poco, decía, pues mujeriego, pues no sé cuántos, tal. Digo, bueno, en fin.
Como, vamos a darle su dignidad.
Ladrón, tal. Sí. Sí, bueno, no, decía yo, entonces ese tipo de cosas he procurado obviarlas, pero lo de los motes era tan generalizado, llamaba tan atención, que he puesto pues media docena, una docena de casos, para que se vea que incluso el propio Franco decía, se conmuta la pena a fulanito de tal, alias el Piernas.
Porque a veces eran incluso los propios familiares, ¿no? Los que al solicitar el indulto añadían el apodo de del condenado.
Las propias familias, sí.
Eso es curioso.
Bueno, muy pocas mujeres te ha parecido, ¿no? En el volumen
no,
de...
No llegan al 1%.
Al 1%.
Y las ejecutadas menos todavía.
Ya. ¿Todos los ejecutados tenían delitos de sangre?
Sí, en principio sí. Vamos a ver. El criterio determinante para ver si un condenado era ejecutado o no era si era autor material o inductor directo de hechos de sangre. Si no tenía hechos de sangre, era cómuta. Daba igual. Es decir, que hubiera sido mando relevante del Ejército Popular de la República. No tiene hechos de sangre, cómuta. Los mandos, bueno, los profesionales militares, mandos de milicias, decía, milicianos que bueno, que a lo largo de la guerra fueron ascendiendo y llegaron a ocupar pues puestos relevantes, ¿no? Incluso vamos, Manuel Tagüeña pues ya terminó siendo jefe de un cuerpo de ejército en la batalla del Ebro, por ejemplo. Modesto pues ya llegó a ser jefe de ejército del ejército del Ebro. Bueno, si no tenían delito de sangre eran conmutados.
Por ejemplo, Buero Vallejo. Que también
bueno, sí, Catalina fue... parece, sí. Pero digamos que sí, hay más casos más notables. Por ejemplo, comisarios políticos. Comisarios políticos. No tienen, que casi todos no tenían hechos de sangre, muy pocos, ¿no? De los que fueron juzgados y condenados. Los que se marcharon de España, pues eso ya no sabemos.
Esos, claro.
Pero los que fueron condenados, comisarios políticos, sin hechos de sangre, que eran casi todos, pues conmutados. Y luego los guerrilleros que actuaron en zona nacional y que causaron muertos. Eso es un hecho de armas, conmutados, desertores, conmutados. Es decir, si no estaba plenamente probada la participación en hechos de sangre, estoy hablando con carácter general. Hay excepciones, naturalmente. Es decir, nunca se está, hay certeza al 100%, pero hay certezas al 90% y muchos%. Pues si no tenían responsabilidad directa en hechos de sangre conmutados, que eran miembros de un comité revolucionario, pero que no habían tenido responsabilidad, conmutados, que incluso habían asistido, habían conducido a derechistas ejecutados al sitio de ejecución, al cementerio, tal cual, si no estaba plenamente demostrado que ellos habían disparado, que con sus disparos habían causado la muerte, eran conmutados. Si eso era la España real, lo que realmente pasó. Por ejemplo,
pero eso no se ha contado.
Bueno, pues porque nadie se había metido a estudiar esto. Claro que hay que estudiar. Es decir, por ejemplo, en el caso de las mujeres que me preguntabas. Es decir, hay una novela de una autora bastante conocida, ya falleció la pobre. No hace falta mencionarla, que luego se llevó además al cine por un estupendo director, tampoco hace falta mencionarla, yeah. En el cual la historia... La parte más dramática es que fusilan a una mujer que acaba de dar a luz pocas semanas antes. De hecho, todavía estaba dando el pecho a un hijo o una hija. Bueno, ¿cuántos casos reales o así? No hubo ninguno. Es decir, hubo solamente cuatro condenadas a muerte que estaban embarazadas o que acababan de dar a luz. En los cuatro casos la ejecución se suspendió. Y cuando pasado, en aplicación del Código Penal además... Y cuando pasado el plazo ya se podían ser ejecutadas, los auditores militares emitieron un nuevo informe recomendando a la comitación y explicando que era en el interés de la criatura, el interés de la criatura recién nacida.
Entonces, aquel libro y esa película no responde a la realidad.
Cuentan una mentira.
Bien, pues claro. está es que conviene saberlo, claro. Conviene saberlo. Nos han contado muchas mentiras, entonces.
Uy, muchísimas. Pero sobre todo, no. Mira, más que mentira, lo que hay es mucha frivolidad. Es decir, yo me estoy viendo desde libros de los años 40 hasta los más recientes de gente que hablaba de cifras generales y tal cual. Decían cifras sin ningún respaldo documental, sin haber hecho ninguna investigación, sino por decir. Claro, bueno, mire usted, es decir, hay que trabajar los temas. Es decir, luego, no es que usted rebaja mucho la ciudadanía. Yo no rebajo nada. Yo digo lo que hubo. Y luego, que no haya dudas entre nosotros, 15.000 ejecutados es una barbaridad.
Claro.
Es terrible.
Y hablamos de procesos en muchos casos que eran muy largos, ¿no? Que llevaban, se extendían varios años.
Sí, bueno, normalmente antes de un año quedaba resuelto todo, pero había otros casos, porque era año y medio, dos años, en función de los informes. Porque, claro, los auditores del Ministerio del Ejército emitían un informe favorable o desfavorable sobre cada caso, sobre cada condenado. Que los informes tenían que ser motivados y firmados por cada uno de ellos. Ahora, siendo eso así, pues había veces en cual después de emitir el informe recibían nueva información, nueva documentación. Segundo informe, tercer informe, cuarto informe. En algún caso se encontraba un caso de cinco informes distintos a medida que la emoción. Pero es que lo más grande de todo es que en varias docenas de casos, cuando Franco había dado ya el enterado para que se ejecutara al condenado, entonces aparecía nueva información. Entonces los auditores militares tenían autoridad para detener la ejecución. Es decir, la orden de Franco no se cumple. Emitían un nuevo informe, que normalmente favorable, y Franco rectificaba la orden de ejecución por la de conmutación.
Muchos de estos casos llegaban a Carmen Polo, y Carmen Polo parece ser que decía, bueno, ¿por qué les llegaban cartas, les llegaban información de hijos?
A Carmencita Franco también.
Y a Carmencita también, es verdad. Bueno, en el libro dice Miguel Platón, no pensemos que aquí, en el año 36 o antes, media España se lanzó a combatir la otra mitad. No es verdad. Es que hay que quitar muchos mitos de esto, ¿no? Me gustaría saber exactamente qué es lo que ocurrió. Miguel, ¿qué ocurrió?
Bueno, lo que pasa es que una minoría poderosa, porque había dirigentes políticos, sindicales, gente armada, militares, tal cual, pues digamos
eran
los protagonistas de una política de odio. Ahora, esa política de odio, ¿quién la compartía? Sí, pues si lo medimos por el número en ambos bandos de quienes fueron voluntarios a la guerra, pues entonces voluntarios a la guerra fueron el 10% de los jóvenes españoles en edad militar, es decir, 5% de un lado, 5% del otro. El 90% restante de la población española no quería una guerra civil, y desde el primer día de la guerra civil hicieron todo lo posible por atenuar sus efectos.
A pesar del elevado número de condenados, ¿las fugas fueron muchas o pocas?
No, muy
¿O los
pocas,
intentos?
Muy pocas. Tanto fugas como intentos, pocos. Hubo algunos, pero muy pocos.
Uh-huh. Bien. Y también, siguiendo la estela de la verdad, hubo gente de derechas que protegieron a gente de izquierdas, y hubo gente de izquierdas que protegió a gente de derechas.
Sí, y en algunos casos, heroicos, ¿eh? Yo cuento aquí varios casos que hemos encontrado los expedientes de gente injustamente condenada a muerte y que había tenido un comportamiento heroico. Es decir, todos estos fueron conmutados, lógicamente, ¿no? Pero hay casos conmovedores, ¿eh? Pero
por ejemplo, Miguel, por ejemplo, ¿recuerdas
pues
alguno?
Mira, te voy a contar dos casos. No sé si hoy visteis una película que se llama Matar a un ruiseñor.
Sí, claro.
Bueno, en la cual Gregory Peck, que es un modesto abogado de pueblo, se pone delante de la cárcel para evitar que linchen al joven negro que defiende. Bueno, esa película del año 1962, basada en una novela de Harper Lee de 1960, un cuarto de siglo antes. Eso pasó en España.
Y te emocionas, Miguel. Y te emocionas, porque hubo gente muy valiente.
Muy valiente.
Que no estaban de acuerdo con la barbaridad.
Hay un caso de un pueblecito de Ciudad Real, en el cual uno de los miembros del Comité Revolucionario de Izquierda Republicana, durante 15 días está delante de la casa de un derechista al que quieren asesinar. Se pone delante de la casa y le salva la vida. Eso es la verdadera España, la España real. También había lo otro. Es decir, había verdugos y había odio y había gente, pues desde luego que estaba dispuesta, que pensaba que su vida iba a mejorar si mataba al vecino, ¿eh? Pero eso no era la mayoría de la población. Era una minoría, desgraciadamente, pues muy influyente. Pero era una minoría.
Figuran muchos nombres y apellidos. Vemos que te emocionas al nombrar o al recordar algunas de esas historias. ¿Pero hay alguna especialmente que te haya conmovido hasta extremo?
Pues mira, los condenados con hijos pequeños, con hijos menores, ¿sabes? Que no tenían la culpa de nada. Claro. Es decir, su padre podía haber sido un asesino o un torturador. Pero claro, pero el niño de 5, 6, 7 años, ¿qué culpa tenía? Ninguna. Y se iba a quedar sin padre, claro.
Pues Miguel, otra de las cosas que nos han contado son las torturas. Me gustaría saber hasta dónde se llegó en este asunto.
Hubo torturas, hubo falta de garantías jurídicas, es decir, la dictadura de Franco no era un Estado de Derecho. Bien es cierto que luego las condenas excesivas se filtraron y se matizaron por la actitud de los jurídicos militares y por una orden de Franco de enero del 40 que permitió a partir de esa orden es que ya las computaciones eran de más del 80% de los condenados, ¿eh? Pero desde luego en principio no había garantías jurídicas, evidentemente garantías, y hubo torturas. Hay casos de torturas, yo los cuento ahí con nombres y apellidos, con la descripción de las torturas. ¿Las torturas fueron mayoritarias? No, fueron minoritarias, pero hubo.
Pero existieron, sí, también,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro,
o sea,
que
esto sí.
Sí,
conviene también decirlo, ¿no?
Sí, sí.
¿Recordamos el último fusilado? ¿Quién fue?
En el 63 fue, ¿no?
Julián Grimau. Sí, que era comunista, había sido dirigente comunista, y entonces fue detenido en el año... Él se exilió, luego volvió a España, mandado por la dirección del Partido Comunista, Santiago Carrillo, para hacer proselitismo aquí. Fue detenido en el año 1962, y en el año 63 condenado a muerte y ejecutado.
Estamos...
Estremece.
Sí, claro. Yo estoy... Me emociona ver a Miguel emocionado, la verdad, porque es un libro difícil de escribir, sinceramente.
Sí, pero yo también pienso que es un libro lleno de esperanza.
¿Por qué? ¿Por qué dices
pues porque
esto?
Hay muchísima gente que actúa muy bien. Es decir, que piden indulto de las personas. Hay víctimas que piden el indulto de los que han asesinado a su familia. Claro, por ejemplo, y hay muchísima gente que pide las firmas, es decir, normalmente lo pide la familia, lo piden, hay muchas autoridades, las nuevas autoridades, de repente un señor de un pueblo, del pueblo X, del que queramos, y entonces además de la petición de indulto del condenado y de la familia, el alcalde del pueblo, el jefe de falange, el juez municipal, el cura párroco, todos piden el indulto y normalmente lo consiguen. Y hay un pueblo de Madrid, evidentemente de Madrid, Cadalso de los Vidrios, en el cual piden el indulto para dos jóvenes condenados a muerte del pueblo, 572 vecinos. 572.
O sea, era prácticamente todo,
todo el pueblo, naturalmente.
Claro, claro.
Y naturalmente consiguen la conmutación de la pena de muerte de estos dos jóvenes.
Bueno, Miguel Platón, el tiempo... Ay, es que este libro hay que leerlo. Lo que hay que hacer es leerlo. Está lleno de datos. Es un libro muy interesante para el que le guste la historia. Miguel Platón, qué suerte tenerte aquí esta tarde.
Sí, sí.
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotras, Nieves y Marta.
Muchísimas gracias a todos. Nosotros despedimos el programa por hoy. También José Hoyo ha estado muy atento a todo lo que decías. Y nada más, mañana volveremos con más historias y más libros. Adiós, amigos. Disfruten. Hasta mañana.